Estados Unidos tiene desde hace una semana un presidente electo, Joe Biden, que Donald Trump, por cierto, se niega a reconocer todavía. El equipo de abogados del actual inquilino de la Casa Blanca está intentando ganar esas elecciones en los tribunales, alegando fraude en varios estados. Trump no ha querido iniciar la transición, lo que no ha impedido que Biden ya se haya puesto a trabajar.
I just think it's an embarrassment, quite frankly. I think it...
Lo que dice Biden en este corte de audio es que la actitud de Trump es vergonzosa y que no va a beneficiar a su legado. Bueno, algunos relevantes miembros del Partido Republicano, que es el de Trump, como el expresidente George Bush, hijo, han felicitado ya a Biden por su victoria, cosa que no ha hecho todavía Donald Trump. El presidente electo ha sido felicitado y ha hablado ya con un buen número también de líderes de países como Alemania, Reino Unido, Francia o Canadá, por ejemplo. Vamos a hablar de toda esta situación que se está generando en los Estados Unidos con Karma Colomina. Ella es investigadora del CIDOB, el Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona. Karma, bienvenida. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Bueno, ha dicho el presidente electo, Biden, que la actitud de Trump es vergonzosa y que no va a beneficiar a su legado presidencial. ¿Hasta cuándo podríamos estar así?
Pues depende de la vía judicial, pero de momento Trump ha decidido bunkerizarse en la Casa Blanca. Es una estrategia que, aunque parece que tiene un círculo muy leal alrededor, le va aislando cada vez más, no solo de la sociedad, sino probablemente de una parte también del Partido Republicano, que puede empezar a sentirse incómodo con un presidente saliente, ¿no?, que está bloqueando esta transición. Además, todo apunta que cada vez tienen menos motivos o menos argumentos. Este viernes mismo ha aparecido esta junta electoral, esta parte importante de funcionarios del Ministerio del Interior, por llamarlo de alguna manera, sí, que ha acreditado que no ha habido ninguna sospecha de fraude en estas elecciones. Por tanto, la estrategia de un Trump desaparecido, porque públicamente la única conexión que tiene con el mundo es Twitter y sus tweets cada vez con más mayúsculas y exclamaciones, pues es una estrategia de tensión constante, pero es una estrategia que se va quedando cada vez más minorizada.
Biden ha sido ya reconocido como presidente por la mayoría de los países con un peso específico en la escena internacional. Todavía no lo han reconocido como presidente ni Rusia ni China. La pregunta es, ¿por qué?
Bueno, seguro que ellos tendrían sus motivos oficiales. Está claro que ni Rusia ni China deben sentir que salen ganando alguna cosa en positivo con unos Estados Unidos estables, digamos, y una presidencia que entre fortalecida. Por tanto, no solo por las conexiones que desde 2016 han ido siempre fluctuando sobre la sombra de la victoria de Trump en 2016 y una cierta implicación de Rusia en ella a través de las campañas desinformativas. Esta vez el escenario ha sido distinto, pero la verdad, ni Rusia ni China tienen ninguna prisa por reconocer ya al nuevo presidente electo, que además aún tiene que hablar claramente sobre cómo se va a posicionar o cómo serán las relaciones de Estados Unidos frente a Rusia y frente a China. Pensemos que venimos de un mandato presidencial muy enconado con China. Trump ha tenido una actitud beligerante de guerra comercial. No creo que Biden cambie esta actitud de la noche a la mañana. Lo que sí que vamos a ver seguro es un cambio retórico con el nuevo presidente a partir de enero del año que viene, pero ¿hasta dónde van a esperar Rusia y China a felicitar al presidente electo? Yo creo que dependerá también de ver este final prolongado que está protagonizando Trump en estos momentos.
Hablabas antes de la sombra que hubo en esas elecciones en las que ganó Donald Trump hace 4 años. En este momento, en estas últimas elecciones, yo creo que no se ha hablado tanto de esto. Te preguntaría qué papel han jugado la desinformación y las fake news en estas elecciones presidenciales de la semana pasada.
Bueno, yo creo que no se ha hablado tan directamente de Rusia, pero la desinformación también ha tenido su parte importante en esta campaña. Ha sido una campaña muy marcada por unas teorías conspirativas muy concretas, que además, digamos, son teorías conspirativas que han nacido y se han extendido en las redes sociales desde dentro de Estados Unidos. En este caso, o sea, sería la diferencia más clara con 2016, pero ha habido una teoría conspirativa que se llama QAnon, que ha estado presente sobre todo en los meetings de Trump, que veíamos aparecer una Q gigante en algunos carteles. Es una teoría conspirativa que habla, bueno, de una manera increíble desde nuestro punto de vista, de una cierta red de pederastia que está en los bajos fondos de Washington abusando de criaturas. Bueno, ya te digo que es una teoría que cuesta de creer, pero que es una teoría que ha estado presente durante toda la campaña. Y no solo eso, sino que una de las personas, uno de los líderes políticos que más vehemente ha sido con esta campaña, dando apoyo a esta campaña conspirativa, digamos, ha conseguido su asiento en el Congreso. Se trata de la candidata republicana por Georgia, Marjorie Taylor Greene, que se ha hecho famosa en esta campaña por unos vídeos que colgaba en YouTube claramente antisemitas, hablando de invasiones islámicas y dando pie a esta teoría conspirativa, que ha salido elegida y ha conseguido su escaño en el Congreso. Por tanto, la desinformación continúa siendo una parte importante de la campaña política en Estados Unidos.
Estábamos hablando de bueno, asuntos como Rusia, China, pero luego también está Europa, con quien también ha mantenido una guerra arancelaria la administración de Donald Trump, y el tema del Brexit. ¿Cómo puede influir en el Brexit la victoria de Biden y qué va a cambiar en las relaciones de Washington con las naciones de la Unión Europea? ¿Qué horizonte se abre, si es que hay algún horizonte nuevo?
Bueno, para mí eso es uno de los escenarios interesantes también en los próximos meses. El primero ya lo apuntaba antes, que será el cambio de retórica, que yo creo que eso será una tónica general, porque podemos esperar de una administración demócrata una vuelta al multilateralismo, por ejemplo, con los acuerdos de París en la lucha contra el cambio climático, que esto es una premisa muy importante para la Unión Europea y que Biden probablemente estará más dispuesto que Trump, o sea, volver a la senda de estos acuerdos multilaterales internacionales. Esta es la primera. La segunda, yo creo que desde la Unión Europea, si bien claramente preferían una victoria de Biden a Trump, yo creo que también lo hacen desde un cierto realismo, ¿no? Ya hace tiempo que la Unión Europea ha asumido que si bien hay una cierta alianza tradicional transatlántica, la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea ya no será como en los viejos tiempos. Se ha superado un poco la nostalgia y una conciencia clara de que la prioridad en Estados Unidos hace tiempo que ha virado hacia el Pacífico más que hacia el Atlántico, y no solo con Trump, y había empezado con Barack Obama, y eso no va a cambiar. Pero, naturalmente, si hay una vuelta al multilateralismo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, en una posible discusión de la reforma de Naciones Unidas, todo eso es muy importante para la Unión Europea, es prioritario para la Unión Europea. Y luego está el tema del Brexit, que yo también creo que es muy interesante ver que ya tan pronto como presidente electo se ha visto un cambio de actitud muy claro por parte de Joe Biden. Primero, porque Joe Biden ha hecho gala repetidamente en estos últimos días de sus orígenes irlandeses. Ha hecho una defensa clara de los acuerdos de Viernes Santo, que marcan el final de la tensión y de la violencia en Irlanda del Norte, que siempre fue un compromiso político claro por parte de las administraciones norteamericanas y sobre todo las demócratas, y ha recordado su compromiso con los acuerdos del Viernes Santo. Por tanto, eso es un cambio para un Johnson que había jugado mucho la carta de la alianza con Estados Unidos como alternativa a la Unión Europea, y que verá que está un poco más solo en esta recta final de negociación enconada que mantiene con la Unión Europea.
Carmen Colomina, investigadora del CIDOB, del Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona. Gracias, Carmen, muy buenos días y que pases un buen fin de semana.
Gracias, buen fin de semana a todos también.